punto de vista.
Buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a nuestro espacio Punto de Vista de Campus Latino, en las ondas de Radio Campus 92.1 FM, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas. El tema que trataremos hoy, y hemos denominado México, inmigrantes, un holocausto de baja intensidad, proviene de la propia descripción del sacerdote católico Alejandro Solalinde, fundador del albergue para inmigrantes Los Hermanos en el Camino, en Oaxaca. El defensor de derechos humanos cuya labor le ha significado sucesivas amenazas por parte de las bandas que operan en la región, y fue distinguido con el Premio de los Derechos Humanos 2012 por el gobierno mexicano, estuvo recientemente en Bruselas, invitado por la Coordinación México y América Central de Amnesty International en Bélgica francófona. Durante su conferencia ilustrada por la proyección del documental Los Invisibles, de Mark Silver y Gael García Bernal, con música de Ben Frost y coproducido por Amnesty, del que también escucharemos extractos en este punto de vista, Solalinde vuelve a denunciar lo que ocurre en su país y revela dudosas e inhumanas políticas de Estado que, disfrazadas de gestos de buena vecindad, esconden prácticas que retrotraen a una barbarie que parecía superada y semejan conductas más propias de la llamada Edad Media. La suerte que corren los inmigrantes que viajan a los Estados Unidos a su paso por México resulta tan trágica como la que corren los inmigrantes que intentan llegar a los países de la Unión Europea, recientemente estremecida por lo ocurrido en Lampedusa, o el sufrimiento de las familias afganas en Bruselas, uno de cuyos miembros repatriado fue abatido por grupos armados en su país. En México, hay quienes lucran impunemente con el infortunio de quienes solo buscan mejores horizontes, huyendo de la miseria que viven en sus países de origen. Permítannos dejar paso a la tragedia, que no al espectáculo. Se trata, como dijimos al comienzo, parafraseando al padre Alejandro Solalinde, de un holocausto de baja intensidad, un crimen de lesa humanidad ante el cual los sucesivos gobiernos del país azteca, sin diferencia de color partidista, se han mostrado maestros en el arte de soslayar sus propias responsabilidades y, peor aún, en aquel de fingir al momento de comprometerse a respetar la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, pretendiendo aplicarla con interpretaciones propias bajo pretexto de soberanía. México acaba de recibir 180 recomendaciones de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas durante el segundo examen periódico universal que presentó este año en Ginebra, Suiza. Las recomendaciones invitan al Estado mexicano a la aplicación de los criterios internacionales en materia de defensa y respeto de la dignidad de las personas, de los defensores de derechos humanos, de los dirigentes sociales y de los periodistas. Advertimos a nuestros oyentes que la descripción de crímenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas por su crudeza, y no es aconsejable que menores de edad escuchen tales relatos.
Algunos que van de sus países porque quieren encontrar un mejor futuro, pero en vez de encontrar un mejor futuro, encuentra uno cosas que no espera uno encontrar, que le da mucha tristeza a uno porque todos vamos sufriendo, que aquí en el camino es todo muy difícil, que peligra uno con su vida, o secuestran a uno, otros le roban a uno el dinero, violaciones de mujeres, de niños. Entonces se ven cosas muy feas.
Son muchos los que han secuestrado, ¿no? Entonces, dicen, hacemos una fila. Y hay unas personas que están con su libretita pidiéndonos el teléfono de nuestro familiar. Los que dicen, no me acuerdo del teléfono, lo apartan. Me han dicho, me han contado, dice, hubo uno dice que no se acordaba del número y agarraron una tijera y le cortaron un pedazo de lengua para que se acordara. O sea, los torturan hasta que ellos dicen el número de teléfono. Y si efectivamente no tiene familiar en Estados Unidos, no tiene familia quien pague su rescate, lo matan frente a ellos. Lo sacan, lo hacen pedazos y luego en un tambo de 200 litros de diésel lo ponen a calentar y ahí lo meten. Y muchas veces los meten así hasta enteros o medio vivos. Los meten en ese tambo de diésel caliente, según para que no quede huella, para que se consuma todo. Claro. Y no, ya no puedan saber quiénes son.
Nosotros nos encontramos en un mundo revuelto, un mundo que pareciera estar de cabeza, un mundo donde no se ven claros los valores, pero los migrantes nos invitan a reflexionar sobre el sentido de nuestra vida. Ellos no solamente son un éxodo de pobres que van a buscar trabajo y oportunidades, sino sobre todo nos recuerdan que todas y que todos somos migrantes, que en este mundo vamos de paso y que lo más importante realmente no es lo material. Lo material, el dinero, es un medio nada más, pero lo que de veras da sentido a la vida somos nosotros. Ellos nos recuerdan que vale la pena arriesgarse, que vale la pena no llevar nada para el camino, porque finalmente ellos saben que Dios va con ellos y al final también va a estar con ellos, y ellos se arriesgan para ayudar a sus familias. Yo quisiera decir que los migrantes y las migrantes que están en camino, ustedes saben, 216 millones de personas en situación de movilidad, realmente están haciendo un cambio. Son víctimas de un sistema que no les ha ofrecido las oportunidades que todo ser humano merecemos, pero también ellos van dejando ese mundo, van a buscar otro que todavía no lo hemos encontrado. Ese mundo hermoso donde todos quepamos, donde todos seamos bienvenidos, donde todos tengamos oportunidades. Yo creo que esta búsqueda de ellos y ellas es una búsqueda valiente que también nos recuerda una gran verdad. Nadie se va a quedar en este mundo, nadie es dueño de nada, solamente somos usuarios, somos administradores de lo que tengamos, somos pasajeros, nada más. El que comercia con los seres humanos es el sistema. No es nada más un cártel, no es nada más una parte de personas corruptas del gobierno, es un sistema. En todo el tránsito de los migrantes, ellos son un botín, generan dinero. Por ejemplo, un migrante puede generar dinero, una mujer puede generar muchísimo dinero si es esclavizada y tratada. Una mujer, una sola mujer, le obligan a tener de 40 a 70 relaciones sexuales por día. Hay testigos de ello, sí. Y esas mujeres acaban drogándolas, alcoholizándolas. Pero además la trata, yo no voy a explicarla porque es creo yo que la esclavitud peor que pueda haber cuando ya a la persona le quitas su dignidad, su autoestima, y le haces creer que ya no vale nada, que no le queda otra más que seguirle hasta que se seque. Pero también tráfico de órganos. Los migrantes también, los niños, las mujeres, también pueden servir para tráfico de órganos. Hay mercado internacional, que puede ser en Europa, pero puede ser también en Estados Unidos, y que supone toda una red muy sofisticada de tratamiento adecuado de los órganos, porque no es nada más matar, extirpar, sino también saber camuflar con la cara de donaciones esa procedencia de los órganos. También el trasiego de droga. Los migrantes son obligados a transportar droga. También mediante los secuestros. Han descubierto, fíjense qué increíble, los Zetas descubrieron que los pobres son importantes para los pobres. Y que aún los pobres no teniendo nada, pero son capaces de endeudarse, vender lo poco que tengan para pagar la libertad y la vida de sus seres queridos. Por eso descubrieron que los migrantes del sur no tienen nada, pero que si ellos son torturados, y además por el celular, teléfono celular, pueden expresar su dolor, su angustia, su pánico de morir a un familiar o a una red de Estados Unidos, esa red es capaz de juntar dinero y darla, ¿sí? De todas las formas posibles, un migrante muerto en México también puede valer $5,000, ¿sí? El transportar su cuerpo, el repatriarlo. O sea, de todas las formas que se imaginen. ¿Quiénes están en estas mafias? Están los cárteles, pero también están autoridades involucradas, maquinistas, mucha gente. Pero no solamente en México. Cuesta trabajo pasar a Estados Unidos, hay mafias para pasar a Estados Unidos. Hay corrupción en Estados Unidos también. Y dentro de Estados Unidos también hay un gran negocio. Las cárceles de Estados Unidos, el migrante en Estados Unidos es un negocio también, porque se le explota mano de obra barata, castigada porque no es legal, y entonces siempre tiene que mantenerse en la clandestinidad, pero siempre produciendo, siempre trabajando para la competitividad del mercado norteamericano. Pero las personas que llegan a ponerse en la cárcel, las cárceles en Estados Unidos se han privatizado y hay compañías fuertísimas que manejan millones de dólares por los migrantes. El Estado paga por cada migrante, paga a estas compañías como la CCO, que es muy fuerte. Estados Unidos es el país que número uno en población carcelaria. Tiene el 25% de la población carcelaria mundial. Y si ustedes hacen cuentas, van a ver que el negocio de las cárceles es un negociazo. Los migrantes también, ilegales, entre comillas, en Estados Unidos también son un gran negocio. Entonces, por donde ustedes le vean, si se hace la regularización migratoria, con los beneficiarios, muy entre comillas, de esa ley, también va a ser un negociazo. Y cómo no, si se les va a pedir mucho dinero a cada uno, y no crean ustedes que es un proceso que dura 2 días, 3 días, 15 días, 1 mes. Va a durar de 10 años a 13 años de estar explotando a los migrantes. Porque es lo que se va a hacer, pedirles ese dinero por 10 o 13 años. Y si al final de ese tiempo la gente no demuestra que pudo elevar su condición económica, entonces le pueden quitar, o la primera falta que tenga, le van a quitar eso y lo van a devolver. Pero el dinero jamás se lo van a devolver. O sea, entendámoslo, por donde ustedes le vean, el ser humano es una mercancía. Y si lo dudan, vayan a México. En México, toda persona, menos los extranjeros porque los respetan mucho, de verdad, los turistas son intocables, pero los pobres nacionales, cualquier persona ya es secuestrable. Cualquier persona ya es secuestrable, sabe que tiene que pagar. Un campesino lo pueden secuestrar. Lo que den es bueno. ¿Sí? Esa es la situación triste que vivimos nosotros. Por eso, todos aquellos que ven el signo de pesos en el ser humano se molestan con quienes vemos lo contrario. Son hijos de Dios, son personas dignas y hay que cuidarlas y defenderlas. México es un país con una gran riqueza, tiene todo para ser un gran país. La gente es lo más valioso para mí del país. Sin embargo, México está pasando por un mal momento. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial pareciera que, dada la corrupción que hay, estuvieran manejados por intereses. Pareciera que los poderes no estuvieran separados, pero también pareciera que no hay una prioridad para los migrantes, pero tampoco no es la prioridad del ser humano. En México hay muchos abandonos, abandonos de parte del gobierno, abandonos de la misma iglesia y de muchas instituciones. Hemos abandonado a los indígenas, hemos abandonado a los campesinos, hemos abandonado a los migrantes, a nuestros propios migrantes. Hace unas semanas estuve en Nueva York y en Washington con unos sobrevivientes de aquel grupo llamado Braceros. Ustedes recordarán, del año 42 al año 67 hubo un programa de Braceros. Esos hombres que trabajaron muchísimo y les quitaron voluntariamente el 10% para un ahorro, un retiro de ahorro. Ese dinero literalmente se lo robó el gobierno de México. Este gobierno cerró la miseria que les daba, que era una limosna de casi 38,000 pesos, que no correspondía a lo que ellos merecían si tomáramos en cuenta los réditos y los intereses que hubieran generado estos años. El gobierno de México, el sistema mexicano, se ha olvidado de las mujeres también, porque si bien es cierto que hay una cierta cuota de género, entendiendo un poco en el marco de la simetría de poder con el varón, pero la verdad es que los feminicidios no han parado, los asesinatos de mujeres no han parado, y ya no solamente en Ciudad Juárez, sino en todos los estados, no han parado. Y los gobernadores no han querido declarar una alerta de género por el qué dirán, por no dar una mala imagen. Entonces, para que México se reoriente, necesita dejar un poco tanta religión para asumir una actitud de fe. Necesita volver a Dios, pero también al ser humano.
El padre Solalinde se encuentra de regreso en Oaxaca. Quisimos conocer más sobre la situación actual de los inmigrantes, los resultados de su gira por Europa y sus impresiones sobre la descalificación del informe sobre derechos humanos presentado por México ante la ONU, que significan las 180 recomendaciones recibidas para mejorar sus políticas y deberes en la materia. Padre Solalinde, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada. Quedamos muy interesados en los temas de su reciente conferencia aquí en Bruselas. Vuelvo entonces a preguntarle, ¿cómo resumiría usted lo que está ocurriendo en México con los inmigrantes que se dirigen más al norte, a Estados Unidos? Usted habló de un holocausto a fuego lento, de baja intensidad. ¿Qué quiso decir con ello?
Sí, es lo que está pasando exactamente. O sea, hay un holocausto porque no importa el nombre que se dé. Yo puedo decir eso, el relator de la OEA, Felipe González, dijo que era una tragedia humanitaria. La situación es esta, que no importa cómo se le llame, cómo se le puede calificar a un evento tan triste como es el flujo migratorio pasando por México, donde hay fosas clandestinas por todos lados, hay fosas de migrantes, fosas comunes, donde no hay ni siquiera la posibilidad de empezar un trabajo de forense, un trabajo serio forense. Hay más de 10.000 desaparecidos migrantes, sin contar los cerca de 27.000 nacionales. ¿Cómo poder calificar esta comercialización tan brutal que están haciendo a través de los secuestros, de las extorsiones, de la trata, sí? ¿Cómo poder calificarlo si ni siquiera hay preocupación de parte de sus gobiernos de origen? Tampoco hay un cuidado, un interés de parte de México para evitar esa tragedia. ¿Cómo poder no preocuparnos cuando que en realidad los cárteles, sobre todo de los Zetas y del Golfo, han hecho del flujo migratorio clientes cautivos o peor todavía, una mercancía con la cual quieren sacar dinero a costa de su dolor, a costa del sufrimiento, de la prostitución de las mujeres, de la trata de las mujeres, del trasiego de droga, de la libertad de las personas, de la dignidad de las personas? ¿Cómo no va a ser esto un holocausto si ha cobrado cada 6 meses una decena de migrantes secuestrados? ¿Cómo no va a ser una tragedia humanitaria si no hay por parte del gobierno federal, ni estatal, ni municipal, alguna prevención, alguna herramienta que pare esto y que empiece a investigar toda la tragedia que ha ocasionado, el daño que se ha hecho a este flujo migratorio?
Por favor, ¿puede darnos su punto de vista sobre los resultados del examen periódico universal de Naciones Unidas, que significan para México una reprobación al recibir el doble de las recomendaciones del examen precedente, es decir, 180 observaciones
bendito
sólidamente documentadas?
Bendito sea Dios. Fíjese que estoy muy conmovido, porque al menos no se logró limpiar el rostro de México con cosméticos. Al menos la Unión Europea y la ONU, la ONU, demostró ser la autoridad moral en el mundo. Y eso para nosotros es un alivio, y yo agradezco a la comunidad internacional.
Gracias, padre. Sin embargo, también sabemos que el gobierno mexicano, a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, le otorgó el premio de defensor de los derechos humanos del año 2012. ¿Cómo concuerda eso con sus puntos de vista y su acción en favor de los inmigrantes?
Mire, yo puedo recibir los premios que sean, pero los premios son una cosa y la acción por la justicia es otra. Si a mí me dan premios, son solo fortalezas para seguir intensificando mi lucha. No se trata de honores, sino son herramientas para también ayudar a que se mitigue el sufrimiento de estos hermanos tan vulnerables.
¿No tiene confianza entonces en las autoridades de gobierno con respecto a lo que está ocurriendo con los inmigrantes?
Por supuesto que no, claro que no. En eso yo sabía, está reprobado en derechos humanos, pero sobre todo en cuestión de las personas migrantes, peor todavía, si es que no creo en él. Voy a creer cuando tome en cuenta a las personas, cuando tome en cuenta a las personas de abajo. Ahorita mismo yo tengo un problema, imagínese. Ahorita tengo un problema porque resulta que cuando yo estaba en Europa, en mi ausencia, cambiaron a uno de mis escoltas más seguros. Y entonces, sin tomarme en cuenta a mí, y eso es lo que hace el gobierno, o sea, no oye a las personas de abajo, lo decide todo desde arriba, lo decide todo desde el escritorio, con intereses extraños. Pero a mí, que me afecta la seguridad, nunca me preguntó. Cuando yo vine, ahorita tenemos una crisis a las 11 de la mañana de hora de México, y en 3/4 de hora más vamos a tener una reunión, y ahí se va a ver si el gobierno mantiene el cambio que hicieron en mi ausencia contra mi voluntad, porque nunca me la preguntaron. Yo entonces voy a prescindir de la protección que me da el Estado, y voy a estar como cualquier persona, y la responsabilidad de lo que a mí me pase será del gobierno de México.
Padre, pero ¿quedará sin protección? ¿No teme por su vida?
No temo por mi vida, porque mi vida está en manos de Dios, pero sí le digo que hay una nueva amenaza. Cuando yo llegué, hay una amenaza en Oaxaca también que la están trabajando ahorita. O sea, las amenazas nunca han parado. La inminencia de una muerte es segura en cada momento, pero mi fe me impide tener miedo, y más bien mi vida está en manos de Dios. No temo a la muerte, porque yo creo en la otra vida.
Muchísimas gracias, padre. ¿Desea agregar algo más?
Sí, sí quiero Quiero agradecer a la Unión Europea, en especial, el apoyo que nos dio, porque moralmente es un apoyo a los pobres, a los migrantes y a todas las personas que no se pueden defender. A ese alto nivel yo agradezco el apoyo de la Unión Europea, agradezco el apoyo de la ONU a estas personas que no les creen y que están sufriendo este holocausto tan brutal.
¿Aló? ¿Quién habla, Juanita? Pues muy mal, hija, estoy en el hospital, yo tengo 3 días tal en el hospital, pero no le diga nada de mi mamá de eso. Estoy aquí en México, pero el problema es que me iban a asaltar en el tren y me tiraron del tren y completamente ya estoy en el hospital y gracias a Dios pues logré salir de donde estaba porque me quedé solitario en esa línea del tren. Me van a amputar creo 2 dedos y tengo una fractura en la muñeca, gracias a Dios solo saqué eso.
Y me dicen, máteme, déjeme que me desangre. Le ponen una cubeta en el hospital y le ponen las 2 piernitas que escurrieran ahí. Mm. Y no, le digo, no, se va a morir, se va a desangrar. Entonces yo vengo y la subo y me dice, deje que me desangre, deje que me muera. No, le digo, tú tienes mamá, tú tienes hijos, yo no sé qué tienes, pero por ellos haz lucha.
Amables auditores, dejamos hasta aquí nuestro espacio Punto de Vista, agradeciendo a quienes hicieron posible esta presentación, en particular al sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, a los realizadores y productores del documental Los Invisibles, a Nancy Cano de la Coordinación México-América Central de la sección belga francófona de Amnesty Internacional y a su equipo. Alejandro Adonis les desea una excelente tarde de domingo y les invita a seguir en las ondas de Radio Campus. Luego llega Pueblo Latino. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
¡Dice! ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito!
No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
La que no tiene identidad.
Somos idénticos.
La que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto.
Que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Al que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
Al que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Al que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lengua. lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Hoy, para todos los emigrantes.
Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos.